Ayer un tema que normalmente no aparece en tapa, no son los temas que colocamos normalmente en la agenda, pero que son los temas de fondo. Ayer se dio a conocer el informe internacional de la prueba de PISA, que se hace en casi todo el planeta, y que básicamente lo que te dice es cuáles son los resultados que están obteniendo los modelos educativos, los sistemas educativos, en todo el planeta. Básicamente toman tres áreas, lectura, matemáticas y ciencias. Y son chicos que están por terminar, están en la mitad del proceso de la secundaria, sería, y también de la primaria. Es decir, son los momentos clave en donde vos sabes cuánto ya han aprendido. Aprendido quiere decir que incorporaron ya ese conocimiento, ¿no? Es como el examen que se toma a veces, los exámenes que se toman acá, que te avisan antes. Entonces se van y estudian, ¿verdad? Un día antes se memorizan una cantidad de cosas y después, boom, escupen eso en el examen. Eso no es aprehensión. Aprehensión quiere decir que vos retenés ya el conocimiento. Y en la última prueba de PISA 2018, lidera a nivel mundial en las tres áreas China. China pasó al primer lugar en lectura, matemáticas y ciencia, desplazando en las tres áreas a Singapur, que hasta el momento aparecía en el primer lugar. En tercer lugar, por ejemplo, está Macao. En cuarto lugar aparece Hong Kong. Solamente en ciencias, Hong Kong es desplazado por Estonia. Miren los países, Estonia. Los países que entraron ahora y que inclusive desplazan a Finlandia como el fenómeno son Polonia y Estonia. Para que vean que esto no es solamente una cuestión de países que están entre los países más ricos del mundo. El mejor rankeado entre los países más ricos del mundo es Japón. Japón, que está en el quinto lugar en materia de ciencias y en el sexto lugar en materia de matemáticas. Finlandia está en el sexto lugar en lectura y en ciencias. Y en matemáticas ya no aparecen los primeros 10. Ahora, fíjense esto. El país no asiático mejor posicionado es Estonia. Son todos países asiáticos. Y si no, es Estonia. ¿Qué voy a decir? ¿Dónde queda Estonia? ¿Qué pasó?
Estonia parece que fue el desprendimiento de la Unión Soviética, ¿verdad?
Sí, claro. Es uno de los pequeños de las repúblicas que formaban parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y que hoy aparece el mejor rankeado entre los países no asiáticos. Y después, muy por debajo del promedio, está América Latina. O sea, hay un promedio mundial y por debajo de ese promedio está América Latina. Y en América Latina, otra vez vuelve a liderar el ranking Chile, con todos los problemas que tiene Chile. En segundo lugar, Uruguay, y en tercer lugar, Costa Rica. Después aparece México, que creció de manera espectacular, Colombia, Argentina, está en el puesto 63, Perú en el 64, Panamá en el 71, República Dominicana en el 76, y adivinen qué, nosotros todavía no estamos en el ranking.
No aparecemos luego.
No, nosotros todavía no estamos, recién ahora Paraguay va a dar los primeros exámenes. Pero sabemos que nosotros estamos por debajo. Los últimos resultados, estábamos en el penúltimo lugar en América Latina, que está por debajo del promedio del mundo. ¿Por qué quería arrancar con esto? Señores, todo lo demás es cháchara. Todo lo demás es cháchara. La única posibilidad de que Paraguay abandone alguna vez el subdesarrollo está en esto, la educación. Y fíjense, en este momento, ¿qué posibilidad tiene cualquier estudiante paraguayo de la media con respecto a cualquier país latinoamericano? Ya ni hablemos con respecto a China, Hong Kong o Estonia. No tenemos ni para empezar. Y nosotros estamos discutiendo cuestiones tan tan del siglo pasado como, por ejemplo, el tema del salario básico del maestro, que no va a cambiar nada el sistema educativo. Es absolutamente justo el reclamo. Pero eso no va a cambiar la pésima calidad de la educación que le hemos dado a nuestros maestros. Leía la vez pasada una, decía alguien, que lo importante es el esfuerzo que ponen los maestros. Y eso es mentira. Ese esfuerzo, que hay que destacar, por supuesto, no es suficiente ni mucho menos. No tenemos cómo, no existe posibilidad de que ese chico, que hoy está en el segundo año de la media, pueda competir. Salvo que él sea excepcional por cuenta propia, y que entre a internet y que empiece a informarse y que se despierte en él eso que debería despertar el modelo educativo. ¿Qué es lo que hacen estos países? Estimulan la curiosidad que es natural en el niño. Potencian esa curiosidad. Nosotros destruimos la curiosidad del niño. Y con esto no tenemos ninguna posibilidad. O sea, no hay que engañarse. No existe la menor oportunidad de abandonar el subdesarrollo con estos números. Y lamentablemente ningún gobierno, este tampoco, convierte la educación en su principal política pública. Marito tenía que ser el ministro de educación de facto, si realmente quería hacer una revolución con la educación. No lo hace. Lo dejó en manos de Eduardo Peta. Peta se pelea con medio mundo. Y aparte Peta tiene una visión cuadriculada de la religión, de la educación, que tiene que ver con sus convicciones religiosas. Puede ser un excelente fiscal general del Estado. Pero un ministro de educación tiene que tener otra visión. Y no tiene que ser ministro de educación, tiene que ser el presidente de la República. Marito estuvo en el lanzamiento del proyecto de transformación educativa. Eso no es suficiente. Él tiene que respirar esto en su día a día. Convertir en su obsesión este tema. Él se tiene que empapar. Hay plata. Esta es la primera vez que hay plata para esto. Hay como 54 millones de dólares para formación docente. Y están ahí los planes así medio desordenados. Sí, vamos a hacer esto, vamos a... No, es una política nacional que se convierta en una obsesión del presidente de la República. Él pues debería convertir eso en la razón. Nosotros deberíamos estar hablando todo el tiempo de eso. Porque eso es lo que hacen estos países. China no es un accidente. Los burócratas chinos del Partido Comunista, para que se escandalicen acá todos los lo izquierdo, el Partido Comunista, le importa un carajo la ideología. Esos tipos se sentaron y dijeron, tenemos que hacer que nuestros colegios públicos sean los mejores colegios del mundo si queremos pasarle a Estados Unidos alguna vez. Si no, no hay forma. Y fue una decisión política. Invirtieron en formar los mejores maestros. O sea, esos son procesos. Estonia no es un accidente. Los políticos de Estonia se dieron cuenta. El presidente de Estonia convirtió esto en su día a día. Se levantaba el tipo y ya se preguntaba, ¿qué pico estamos haciendo? ¿Se avanzó? Estoy seguro que Marito jamás le llama a Peta. Eduardo, ¿qué pasó, carajo? Hay 54 millones de dólares, ese papá. Y después, ¿cuántos maestros está formando? ¿Cuántas instituciones de formación de docentes cerraste ya? De estas inútiles que están. Ya trajimos gente de afuera para los institutos de formación docente. Hay un plan para que podamos tener los mejores profesores de física, de matemáticas. ¿Cómo estamos haciendo para que los mejores quieran ser maestros? ¿Quién carajo quiere ser maestro en este país? ¿Quién quiere ser maestro? Hagan ustedes una encuesta en las escuelas, en los colegios. ¿Qué quiere ser? Quiero ser aduanero. ¿Y vos, Jorgito, qué quiere ser? Yo quiero ser conductor del Baila. ¿Alguien quiere ser maestro? Nadie quiere ser maestro. ¿Por qué? Por el salario. No solamente Primero por el salario miserable que tienen. Pero segundo, por el desprestigio. Porque no los respetamos. ¿Y por qué no los respetamos? Porque no, no, porque muchos de ellos no son respetables. Porque tienen una formación pésima. Es culpa del sistema, no de ellos. Y eso no se cambia de la noche a la mañana y por voluntad de un burócrata. Tiene que ser una política pública que encabece el presidente de la República. Y Marito no está en eso. No basta con que él se vaya al lanzamiento. No basta con que haga un discurso, sí, la educación. Para movilizar el culo burocrático del Estado tenés que meterle patadas en el coxis todos los putos días. Si no, no se mueve. Aparece Peta con... Sí, el kit escolar, las pelotas. Que llegue el puto kit escolar, no le va a convertir a ninguno de esos estudiantes en alguien que pueda competir con el de Estonia o con el de China. Eso es del siglo XVII. En la prehistoria estamos. Porque son unos inútiles. Si el Partido Colorado, que se enojan a veces cuando... ¡Ay! Hablan del Partido Colorado. ¡Ay! Se rasgan las vestiduras. Si la mierda de Partido Colorado tuviera dos neuronas, deberían convertir la transformación educativa en su bandera. Hoy estamos recordando 104 años.
140.
Son, 100, perdón, 140 años de Eligio Ayala, del más grande estadista que tuvo este país. ¿Qué marcó la diferencia? ¿Por qué Eligio Ayala tenía, por qué tuvo otra impronta? Eligio Ayala, cuando el tarado acá de que los liberales se ponen todos firmes cuando hablan de Jara, de ¿cómo se llamaba? El Albino Jara. Albino Jara era una suerte de Lino Oviedo, un patotero, milico patotero, golpista. Cuando toma el poder a la fuerza, Ayala se fue a Europa, dijo, vaya la mierda, yo me voy a preparar, no voy a formar parte de este paquete. Con sus escasísimos recursos, estudió, se formó, escribió, contactó con los intelectuales de la época. Durante la Primera Guerra Mundial, él estuvo en Europa. Y cuando vuelve, aplica sus conocimientos y consigue pacificar al país y prepararle financieramente para otra guerra internacional. Si Eligio Ayala no hubiera existido, nosotros jamás hubiésemos recuperado al Chaco. Lamentablemente, la institucionalidad que construyó ese hombre se destruyó después con el militarismo en el poder. Pero no fue un accidente, fue producto de la educación. De la educación de su tiempo. Si nosotros queremos estadistas, tenemos que formarlos. Hoy, la poca gente que tiene la formación para poder ocupar cargos públicos salieron de colegios privados, de familias que tienen recursos. Entonces vamos construyendo élites que además forman parte de un solo grupo social. Y vos no construís una democracia cuando tenés solamente la visión de alguien que pertenece a una clase social. Porque su visión, por más buena persona que sea, siempre va a estar restringida a lo que fue la realidad que le tocó vivir. Yo no le pido a alguien que nació en una familia acomodada que entienda lo que supone la tragedia del ciudadano común, que carece por completo de los servicios públicos de mínima calidad. De mínima, ínfima. Quería empezar nomás con esto, señores. Este es el tema de fondo. Todo lo otro es Urorei. Todas estas pelotudeces, que el cartismo, que los cigarrillos, que no sé qué, se vuelven todos locos los cartistas, ay, le atacan a mis líderes, váyanse toda la remil puta que los parió. Todo eso es verso. Cartes no hizo un carajo con el tema de la educación. Porque claro, la educación para él significó nada, porque no necesitó leer dos libros para hacerse multimillonario, para eso está el contrabando de cigarrillo. Y Marito tampoco está haciendo, un carajo está haciendo Marito. habló, hizo el discurso, qué sé yo, se presentó, pero viejo, si vos no te vas a patear el culo de los burócratas que tenés en los ministerios, no va a pasar un carajo. Así de simple. Esto se mueve a fuerza, a pulmón, a gritos. Si no, no pasa nada. Y si vos no te ponés al frente de esto, olvídalo. Vamos a seguir así. Como el último orejón del tarro. Al final de la lista de los mediocres de Latinoamérica. Y seguiremos así, ¿verdad? Vamos a, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a venderle carne a los chinos. Ahí vinieron ya los chinos, mientras ellos están haciendo ahora Huawei y toda la tecnología de punta. ¿Y nosotros qué le vamos a vender? Le vamos a vender vacas. Vacas que se van a criar en estancia modelo, donde trabajan, ¿cuánto? 10, 15 paraguayos, con salario de peón, sin IPS. Esa va a ser la realidad de la mayoría del paraguayo. Se van a forrar los ganaderos, que bien, van a ganar plata y van a seguramente irse al Caribe a pasar sus vacaciones. Y van a decir, ¡qué barbaridad cuando le quieran aumentar el impuesto! Eso es lo que construimos.